¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, Rosana, hoy la pregunta del millón, ¿qué digo del millón? Del billón, porque más o menos en eso andamos ya de deuda, es si habrá investidura o desvestidura. El pobre Luis Herrero se halla en un estado de perplejidad contagiosa. Sobre todo porque tenía una apuesta conmigo de un jamón que yo hice antes de Navarra. Yo estaba seguro de que habría investidura. Y ahora ya tiendo a pensar que no. Pero Luis, que estaba seguro de que no, ahora tiende a pensar que es posible que nos hayan tomado el pelo. Y esta es la cuestión. Y en la prensa hoy no despejan ninguna duda.
No, bueno, a lo mejor nos la despeja el presidente del gobierno en funciones. Es lo mismo que el otro día, ¿verdad? A lo mejor,
mirándolo,
a las 9, nueva entrevista del presidente del gobierno en funciones, que en esta ocasión ha escogido la cadena SER para lanzar su mensaje, su respuesta a Iglesias. Llevamos así con el tiki-taka desde la semana pasada.
Juega en casa.
¿Tú
sí.
crees?
Bueno,
¿hay alguna casa que no sea
siempre,
suya?
¿No?
Es que tiene todas las casas. Nunca ni Felipe González ha tenido el poder mediático.
Bueno, ayer
que
suspendía
tiene
ese viaje que tenía en principio previsto a Francia, a París.
Bueno, porque lo ha engañado un poco Macron.
Convocaba esta entrevista que empezará en unos minutos y habrá que ver
bueno,
qué es lo que sucede.
Pues, bueno, a ver.
Yo de verdad creo que no podemos esperar nada. Él lo que va a hacer es ocupar espacios mediáticos durante los días en los que Iglesias está desarrollando su habilidosa operación propagandística de la consulta a las bases, y entonces todo va a seguir en stand-by hasta esas horas o ese día y medio que hay de intervalo entre la primera
votación del martes
y la segunda. Y entonces ahí veremos a ver si puede más el temor de Sánchez a que la sentencia del procés le quite al PSC buena parte de los escaños que ha conseguido en Cataluña, y eso es un elemento que le retrae ante la perspectiva de las elecciones repetidas, o si a pesar de todo, hoy publicamos una historia en la que Alberto Prieto reconstruye alguna de las últimas conversaciones y Sánchez le dice a Iglesias: a lo mejor no tengo más remedio que ceder, pero lo que no puedo es perder un pulso contigo. O sea, viene a decirle:
cedería ante Podemos, pero no ante ti.
Eso es. O sea, pero tú claro. no puedes. Claro, porque es que. Tiene razón.
Y viceversa, y el otro no puede ceder porque, sin ahorcarse. O sea,
bueno, porque es que es su último tren. O sea, para Pablo Iglesias es o puerta grande o enfermería.
Sí.
Es decir, o es ministro
ahora
o antes de que termine el año posiblemente esté fuera de la política.
A ver, ¿tú qué crees? A ver,
yo pienso que hay que aplicar una cautela básica, como siempre en política, que es no creer una sola palabra de lo que los políticos dicen. En estos momentos todo el discurso, tanto de Sánchez como de Iglesias, va encaminado no ni a sus intenciones ni a las intenciones del otro, sino exclusivamente a construir un espacio escénico de cara a la clientela que permita ponerse en una posición favorable. Sí, bueno, se suele decir así. El maldito término relato no es más que la traducción española del mito griego. Por lo tanto, si queremos hablar, digamos el mito, pero bueno, prefiero simplemente describir eso.
Uy, ahora las lío.
Ahora.
Esto lo coge Carmen Calvo, le metes en su cabeza el concepto mito y le puedes
callar. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar lo que cuentan exclusivamente como el mecanismo de construcción de una imagen pública, lo que, por el contrario, debemos hacer es poner en relación eso con cuál es la dinámica de sus intereses. Por lo tanto, yo no me atrevería ahora a decir...
de sus intereses puramente personales.
Estrictamente.
De Sánchez y de Iglesias,
estrictamente. Por eso yo ahora mismo no me atrevería a dar una conclusión acerca de lo que ellos vayan a hacer, pero sí puedo decirle lo que yo, desde luego, haría si estuviera en la cabeza de Sánchez. Sánchez tiene todas las bazas si sabe jugarlas. Iglesias ha jugado demasiado descaradamente desde el primer momento a cuál es su interés y se ha cortado la línea de retirada. Su interés, lo ha dicho desde el primer momento, lo apuesta todo al hecho de ser ministro. Yo ya le he comentado muchas veces que estuve en el primer, asistí al primer meeting de Iglesias cuando vuelve de los niños, y lo que dice desde el primer momento es: no os lo vais a creer, pero estamos a punto de ser ministros. Todo lo que ha hecho desde entonces tiene un solo objetivo, que es el de ser ministro. Y sabe perfectamente que después de haber apostado políticamente a una sola carta, renunciar a esa carta es el peor golpe que habría recibido políticamente.
Renunciar a su liderazgo.
Exactamente, es renunciar a su liderazgo.
A ver, pero así las cosas, dando por hecho que Sánchez es el PSOE, que Iglesias es Podemos. Hombre, para eso ha hecho una purga tremenda. Menos mal que ahora no lo fusila. Si por él fuera, vamos, sería Venezuela.
Él y solo él.
Él y solo él, pero el otro también es él y solo él. Por eso yo creo que no va a haber acuerdo. Porque además es posible, es verdad que Sánchez tiene algún margen, tampoco mucho, porque el otro, con con las bases ahora respaldando, después de esa pregunta tezanosa...
Pero tiene mejores bazas, ¿eh? Tiene mejores bazas porque...
El poder siempre que tiene bazas, claro. pero no es fácil, ¿eh?
No, no es fácil porque el margen no es tan amplio. Yo coincido con lo que dice Gabriel en que Iglesias ha enseñado su carta, pero claro, es que lo decía Pedro Jota, es que es la única que tiene.
Y además es que luego tendrá menos escaños, tendrá menos carta.
Pero quizá sí, por eso no se enseña.
Bueno, sí, pero él yo creo que claramente con la convocatoria del viernes se ha blindado ante cualquier debilidad. Ya le está diciendo al adversario que piensa ir como James Dean en Rebelde sin Causa, con el coche hasta el final del precipicio y si hay que caerse, se cae. Porque la alternativa... Para él es peor, quiero decir, si para él es malo ir a elecciones y lo damos todo por hecho, desde luego perder esta oportunidad para repartir poder y crear influencia, desde luego es peor, porque sería, y lo hemos dicho, su muerte política. Por lo tanto, él pone encima de la mesa que no tiene alternativa. Y a partir de ahí, el presidente del gobierno...
Y es verdad que él no tiene alternativa.
Ni el núcleo de poder del que se ha rodeado.
Claro, entre otras cosas porque ha echado al otro núcleo.
Que es el mismo. Por lo tanto, efectivamente, él se la juega a ese margen de que hablamos que tiene Pedro Sánchez, que tiene mucho que ver con el cálculo de lo que puede suceder en septiembre. Y no tiene pinta, ojo, de que lo que va a suceder en septiembre convenga para nada a Pedro Sánchez.
¿Pero tú crees, Joaquín, que va a ir a segunda investidura en septiembre o que no?
Bueno, dependerá en una muy buena parte de los acontecimientos.
Yo creo que hay muchas más probabilidades de que haya investidura el jueves próximo, el jueves de la semana que viene, que en septiembre.
También creo eso, es mucho más, las circunstancias van a ser mucho más complicadas en
ahora,
septiembre.
A mí lo que
conforme se acerca la sentencia, se complica
diada,
lo de
no sé cuánto,
a mí se me llevan los demonios al ver cómo Sánchez no quiere el pacto con Podemos en los términos en los que se lo plantea Iglesias, está rodeado de personas que de ninguna manera podríamos considerar peligrosos radicales, en puestos clave Nadia Calviño, Ábalos, Iván Redondo, y el centro está perdiendo una oportunidad histórica. Esa suma aritmética con la que durante varias generaciones se ha soñado desde la perspectiva de la tercera España, de la España liberal,
pero
de la España
para eso
centrista.
El PSOE tiene que ser bizcochable, practicable,
sí,
asequible.
Sí,
y
Federico,
Sánchez,
yo creo que
a
lo
mejor
es.
Después de otras elecciones.
Ya,
puede
sí,
ser.
Pero después de otras elecciones no va a volver a sumar.
Ah,
o sea,
es decir,
al diablo hay que cogerlo por el rabo. O sea, es ahora o ya veremos
pues
cuándo. O sea, si durante 40 años ha tardado en salir este número de la lotería, no tientes a la fortuna de nuevo, aprovecha la ocasión.
Pues
y
no.
Yo creo que hay, porque tú dices... Eso tenía sentido hasta lo de Navarra. Oye, es que lo de Navarra,
sí,
ojalá...
Que no hay gobierno todavía.
Todavía no lo hay, pero sobre todo aunque termine habiéndolo, siempre nos quedará la sensación de que podía haber sido parte de un pacto de abstenciones y que proteger Navarra, proteger Cataluña de la influencia de los separatistas.
Pero eso es más difícil defenderlo ahora que hace un mes. ¿Eh?
Ah, no, pero si o sea, efectivamente...
porque todos los pasos que ha dado Sánchez es hacia Podemos y los separatistas. Otra cosa bueno, es que aún así sabe que eso...
Bueno, él no
le dura
quiere,
6 meses.
Él no quiere ir año, por claro. ese camino.
Bueno, él lo que quiere es que con 123 escaños lo voten
pero
con
si
una
es
mayoría
Pero si es tan
absoluta.
Evidente que tiene que haber un encuentro entre los tres partidos constitucionales. Ninguno de los tres tiene ya grandes casos de corrupción, es decir, casos de corrupción que afecten a sus cúpulas, que afecten a sus cúpulas. Sí. Son tres líderes de una generación para quienes el cainismo de las dos Españas, un cainismo que ya no está en la base de la sociedad, se pierde en la noche de los tiempos. Es decir, es incomprensible. ¿Qué pasa? Que en el ADN de la política española sigue habiendo un gen trastabillado.
¿Cómo que no hay cainismo? Pero tú has visto lo del bochorno gay, que tú mismo escribiste.
Bueno, sí,
pero tú has oído a Carmen Calvo.
Sí, además, sí, yo no estoy de acuerdo que sea en la política española y fundamentalmente en el Partido Socialista desde hace 15 años. Es decir, el Partido Socialista escogió un camino de poder hace 15 años que no quiere abandonar.
Es que Pedro, fíjate, lo que tú dices yo lo había pensado en el inicio de siglo, digamos. Se acabó las dos Españas, esto ha terminado y podemos entrar en una política normalizada que, entre otras cosas, debería producir gobiernos de concentración del tipo del que se producen en toda Centro Europa. Y, sin embargo, de pronto llegó Zapatero. Y, sin embargo, llegó de pronto el 11M y toda esta gente descubrió que lo único que daba votos en España era retrotraerse a una guerra civil que no tiene ya relación con nada de la España contemporánea. El carácter funesto de Zapatero ha sido precisamente el de producir una regresión simbólica sin relación ninguna con la realidad en la cual vivimos. Yo no he visto jamás tal retorno, no he visto en los últimos 30 años tal retorno al cainismo guerra civilista como el que se inauguró con Zapatero y que sigue funcionando y
yo,
que sigue dando
cada
votos.
Vez
sinceramente,
más, cada
yo
vez
sinceramente
más.
En las clases urbanas, entre los profesionales, en la gente con más preparación, yo eso no lo veo. Yo veo una mirada burlona de la sociedad civil.
Pero debe
hacia...
ser una obra de teatro a la que yo
ojalá,
no he ido.
Ojalá
que,
fuese así.
Lo que veo, lo que bien, votan bien, y lo que veo en la calle.
No, ojalá pasa, fuese así, pero por ejemplo, lejos, pero por ejemplo en la universidad, que teóricamente no es lo más analfabeto del país, yo nunca he visto tanto odio como en los últimos 20 años.
Bueno, de la universidad viene Rejón y es otro de los protagonistas
bueno,
del día.
Bueno, viene de robar en la universidad de Málaga.
De Málaga. Y
es
además...
que conviene recordarlo. ¿Os imagináis que un tío quiere crear un partido nuevo después de que lo hubieran pillado, por ejemplo, en Alicante, robando a la Universidad de Alicante una beca de investigación que consistía en investigar el día que cobraba, que se lo dio un tío al que hizo diputado? O sea,
mira,
es que este es el rejón, tres comidas diarias.
De esto no le pregunta Bustos en la entrevista Hoy en el Mundo, pero sí le pregunta por esa frase que tú acabas de recordar, pero un elemento que a mí me llama la atención y es la coincidencia de tu artículo hoy en Libertad Digital, Carmena y Errejón pueden
no
decidir
que Bustos
la desvestidura.
Iba a entrevistar a Errejón, pero portada, es que es la única pieza que movería.
Portada del Confidencial, Federico Sánchez cuenta con la irrupción de Errejón como baza para presionar a Iglesias y entrevista de Bustos en el diario El Mundo a Errejón. ¿Hay lugar para que otra fuerza política logre un buen resultado?
Dice,
somos
no sectaria. Dice Errejón, no sectaria.
Política,
no sectaria. Sabe. Que ni
Madre
siquiera
mía,
ha sido líder. De
si
una sexta, simplemente ha pertenecido.
Bueno, oiga, ¿y Carmena sigue aspirando a ser ministra de Justicia de Sánchez?
¿Quién?
Carmena.
¿Habla? Carmena, no. Carmena, candidata a las elecciones. Yo lo que digo, decía ayer, y además, si es que está en la lógica, estamos en una situación de impasse que en realidad está durando ya 4 años. O sea, llevamos 3 años con los mismos presupuestos, pues se crearon hace 3, se votaron hace 2 y pico, seguimos y a este paso vamos a seguir ahí en esa especie de empate perpetuo, porque si no hay un gobierno de centro, que ojalá fuera de concentración nacional de los tres partidos, de PP, Ciudadanos y PSOE, ojalá. Porque tenemos por delante un golpe de Estado en Cataluña, una recesión en las puertas, un desastre en las autonomías total. Bueno, hay muchas cosas hoy, que hacer.
Hoy se retira de la política en silencio y sin que nadie lo recuerde, quizá la persona que pudo haber propiciado el cambio del PSOE hacia otras posiciones más razonables como las que estáis diciendo.
Javier Fernández. Que, por cierto, lo condecora a Feijóo, porque a la gente decente de la izquierda solo la condecora a la
derecha.
Bueno,
pues como os decía, Bustos espera hasta el final de la entrevista para preguntarle precisamente, además me encanta la fórmula que utiliza, ¿no? Dice, ¿le doy la ocasión de retractarse de su famosa afirmación sobre las tres comidas diarias de Venezuela? Sí. Este es Bustos. Dice, fue una frase desafortunada, Venezuela va camino de ser un Estado fallido, su situación de deterioro político, social y económico hace que nadie en su sano juicio lo estime modelo de referencia para la tierra que ama. Hubo gente que me escribió realmente apenada diciendo que eso no era verdad, no es un debate ideológico, cuando ves una situación de lejos hay que ser prudente. Bueno, se retracta de lo dicho.
Se retracta de aquella manera. Bueno, no, vamos a ver, él es siempre perfecto. Era perfecto cuando decía tres comidas diarias y ahora que debe ser dos.
Lo dijo hace muy poco.
Pero vamos a ver, es que lo dijo hace unos meses, claro. E insistió ante un señor de Chile que le dijo, pero vamos a ver que se están muriendo de hambre. Hay 4 millones... de gente que huye del terror y del hambre.
Cinco
y él dice que, claro, ya va camino de ser un Estado fallido. No, va camino de ser un Estado aconsejado por él. Por él. Bueno, o sea, porque es que Podemos es Venezuela. Vamos, mejor dicho. El bolivarianismo lo fue con Monedero, que tenía un despacho.
Y sobre todo financiado.
Y
que
financiado,
es
todo a la vez.
A mí que aconsejen a quien quiera meter al fresco.
Bueno, no, perdona.
Ahora bien, que saquen dinero de un país en la miseria, eso sí.
No,
eso,
no, es que no estaba tan
es
en la miseria
eso
hasta
es
que entró.
Ahora, de la entrevista...
Una cosa, no tanto aconsejaron como fueron aconsejados.
Las dos cosas. Eso era de ida y vuelta. Claro. Y yo recuerdo siempre, porque no había hecho todavía el curso de musitar ante el micrófono, Pablo Iglesias, cuando muere el Gorila Rojo, y entonces hacen un acto, creo que era el Teatro Español, Willy Toledo y Pablo Iglesias. Y entonces decía una cosa fantástica, define al Gorila como un demócrata con agallas, porque entonces era muy macho.
Oiga,
era,
mejor fue Monedero que dijo aquello de que tenía un orinoco de lágrimas.
Le corría un orinoco por las mejillas, que por las mejillas abajo era oro y moco, las dos cosas.
Hay que ser.
Oye, que le pilló, sí, pero le pilló el murciélago Montoro con $500,000 sin declarar y lo protegió mimosamente. Oye, que es que te vamos a tener que...
A propósito de Venezuela... ¿Qué está pasando? Que ha transcurrido ya más de medio año desde la proclamación de Juan Guaidó como presidente
encargado. Pues que ha caído la trampa del diálogo.
Es decir, ¿qué está pasando con los Estados Unidos? ¿Qué está pasando con la Unión Europea? Todos los países que hemos reconocido el gobierno de Guaidó,
pues no hacemos
pues,
nada.
Es una situación de ridículo cósmico.
No, es peor. No. El Papa auspicia una reunión en Noruega, que naturalmente no es más que darle tiempo a Maduro.
Es decir, ya tendrían entonces que reconocer el fracaso de esta vía y Guaidó debería dejar renunciar a ese cargo, a ese rango. ¿Presidente encargado de qué?
Ahora de dialogar.
Ya, pero encargado de su... la manzana, de su vivienda.
Sí, pero claro, dice, situación... va a renunciar Guaidó cuando no renuncia el otro.
Miren,
la situación en Venezuela... es que el poder lo sigue ejerciendo
bueno,
otro.
Y lo ejercerá hasta la muerte.
Lo ejerce quien lo tiene,
entre otras cosas, porque en Venezuela lo que es completamente insoluble es la cuestión del ejército. La cúpula del ejército venezolano, el mayor porcentaje de generales del mundo, hay que decirlo entre paréntesis,
sí,
está identificada por completo con la cúpula del narcotráfico.
Identificada
son,
en la nómina.
Son bandas que sencillamente se reparten el dinero del narcotráfico y con las que no hay manera de establecer un criterio.
Lo
contaba
Hugo Carvajal en la entrevista del que hizo Esteban en El Mundo,
sí,
la semana pasada, es decir, el jefe de la inteligencia militar venezolana, con conocimiento de causa, porque está en la cárcel por eso.
Pero claro.
Está en la cárcel por eso. Está en la cárcel, una cárcel española precisamente porque lo cogieron en México con una avioneta llena de cocaína.
Pero esto claro, que ya existía hace años, ahora es que se han llevado el oro, las reservas de oro, se las han llevado a Moscú. O sea, como Negrín. pero es que las hijas de Diosdado Cabello están en Pekín con los fondos de su padre. Es decir, ya estamos hablando de dos mafias que están en los dos estados comunistas más poderosos del mundo, que además son los que actúan, bueno, en las esas minas de oro, de esmeraldas, es que etcétera, no son junto a Irán.
Son media docena de mafias con los altos mandos al,
sí,
bueno,
sí,
ejército.
Pero ahí están, titulares. Ahí tienes, los rusos llevaron, pusieron y han quitado algunos aviones, los chinos están ahí, los iraníes están ahí y los cubanos son los que llevan la policía.
Llegan, Federico, ya los primeros titulares, y acaba de empezar la entrevista. Pedro Sánchez da por rotas las negociaciones con
hasta el final.
Podemos. Dice que Iglesias ha hecho una consulta trucada, es una mascarada del señor Iglesias para justificar votar no.
Después de lo que ha trabajado Tezanos en esa pregunta tan complicada.
Pues,
bueno, pues le mandamos, vamos a mandar,
Pedro Sánchez.
Vamos a mandar Colacel a Villatinaja, porque claro, esto, quieras que no.
Hombre, me niego.
Pero esa madre.
Javier Fernández pudiéndoselo mandar a él.
Vale,
por favor.
Lo retiro.
Vamos
lo
a
retiro,
mandarlo a Villatinaja.
Lo retiro. He tenido.
No,
es que,
por encima,
¿sabes?,
de mi cabeza.
No, Dios no nos permita ver ese. Sería un cadáver estupendo.
Oye, no.
Oye, perdona.
Que yo los 27
están de ustedes en un lío.
Sácame de ese lío. ¿Qué roquero dijo que él quería?
James Dean.
O sea, pues eso.
Pero a los 27, ¿no? O sea, yo ya
sí,
los he cumplido.
Ya. ¿Ves? Eso, entonces ya estamos libres. Bueno, Javier Fernández. Que además
sí, claro,
pudo salvar. A Javier Fernández le pasa como a Tarradellas, que llegó 10 años tarde. Porque unos años antes, con buena salud, hubiera sido un secretario general del PSOE estupendo.
Estupendo. Bueno, lo fue.
Lo fue unos meses. Le faltó salud y convicción, tal vez juventud.
Sí la tenía.
Pero
la
salud...
Tenía el caudal, claro.
Tal. Y luego que hay que echarle. Que hay que echarle valor, y eso va a veces con la edad, pues tampoco estaba como para pelear. El otro no tenía nada que perder.
Él
busca
no tenía,
vidas.
Decir, él no tenía el liderazgo. Es decir, claro. No tenía otra cosa. Pero ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí felicitando al sobrino de Manuel Llaneza? Ni más
madre,
ni
mía, madre mía.
Para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, Daniel. Está claro que llega el verano, el caco se orienta estupendamente en verano, el ser humano común se abandona a la molicie de no pasará nada, hasta que pasa. Se han robado en las villas y pisos super lujosos del Real Madrid y lo han hecho. ¿Qué no harán en el piso del ciudadano común?
Cuando se vayan de vacaciones. Nos tenemos que ir con la seguridad de que no van a entrar en nuestro domicilio. Securitas Direct lo consigue. Para consultar las condiciones, llamamos gratis al 900-130-900 o calculamos online en securitasdirect.es.
Bueno, vamos a ver, y el Corte Inglés, Naya, estamos de segundas rebajas.
Segundas rebajas, Federico.
Oh, qué bien.
Segundas rebajas hasta el 24 de julio, que los mejores precios, y hay un 20% adicional. O sea, si había una rebaja de un 40 o de un 50 o de un 60, pues hay que añadirle un 20% más, que ya es que va a llegar un momento que nos lo van a regalar, en accesorios y zapatería, en marcas como Guess, George Rich, Fan & Basic, Gloria Ortiz, y en zapatos también hay Callahan, Pavlovsky, Conguitos, Skechers, Lodi, Hispanitas, Unisa, vamos, casi todas las marcas del Corte Inglés. Hasta el 24 de julio, las segundas rebajas.
Muy bien, como tú eres una periodista patológicamente constituida, o sea... Vamos a escuchar antes de la pausa o hacemos una pausa.
Pues yo creo que ya podemos escuchar. Sí,
podemos escuchar las declaraciones rigurosamente falsas de Falconetti, pero no porque mienta, es porque desconoce la verdad, es porque es su papel y el papel. Ahora, cada día es más difícil, después de esto, cada día es más difícil que el otro reble. No digo que imposible. A ver, escuchemos a este hombre.
Yo ya he entendido el mensaje. El señor Iglesias ha renunciado a la incorporación de personas cualificadas del ámbito de Podemos al Consejo de Ministros y, por tanto, entiendo que o se hace lo que él dice o por tanto pues nos encontraremos con un voto negativo del señor Iglesias en mi sesión de investidura. Yo creo que el señor Iglesias se ha encastillado en su posición maximalista y en consecuencia yo creo que estamos ante simplemente una ceremonia de justificar lo que a mi juicio es injustificable, y es votar en contra de la candidatura del Partido Socialista a la investidura del Gobierno de España y hacerlo además con la ultraderecha.
¿Cómo que con la ultraderecha?
Parece un episodio de Siete Vidas.
Bueno, vamos a ver, pero esto es fantástico. Pero vamos, querrás decir por segunda vez, porque este hombre cuya compañía tanto apetece te llamó el de la Calviva. No, es que hay que recordar que Iglesias prefirió investir a Rajoy porque creía que le iba a robar la merienda a este pájaro.
Pero es de manual, está claro que lo que el señor Sánchez está en esto, para quien está hablando es para su futura clientela en unas posibles elecciones, indicándole que yo he sido bueno, miren que yo soy la persona más encantada del mundo, le he ofrecido todo y este sinvergüenza lo que hace es despreciar.
Ahora la pregunta del millón de euros. O sea, ¿tú crees que le dirán en la SER? Pero vamos a ver, si Iglesias no quiere, ¿por qué no le ofrece usted un pacto a Ciudadanos? Si el problema está en Cataluña y el 155, ¿por qué no le ofrece un pacto a Ciudadanos?
No
que
quieren,
con 180
yo,
escaños
no
y tal. ¿O es que ahora Rivera, con el que usted hizo un programa de gobierno, es la ultraderecha?
Además, es que ahora Carmen, son malos conmigo, sí, no quieren, no me van a aceptar.
Además, ayer Carmen Calvo dio pie a esa opción, ¿no? Que decía que no se pueden, los gobiernos de coalición se hacen con los dos que suman, ¿no? Pues ya está, los dos que suman.
Esta mañana recordaban cuando...
Hombre, no es una buena manera de facilitar ese acuerdo el decir que el feminismo es solo socialista.
Y sobre todo con el precedente de la República.
Y arremeter contra la transversalidad y arremeter contra la idea de feminismo liberal. Fíjate, cuando lo estuvimos comentando, yo ya advertí que habría quien diría si es feminismo o no es liberal, y habría quien diría si es liberal o no es feminismo.
No, pero yo lo que he dicho esta mañana, y no quiero abrir otro debate porque tenemos que ir a una pausa, es que por la misma razón por la que los socialistas se opusieron al sufragio femenino, es por la misma que ahora defienden que no hay más feminismo que el socialismo, porque sí, les conviene. No han creído nunca en la igualdad ante la ley, no creen en la libertad. Sí, pero que les conviene.
Que se lo digan a Clarita Campoamor.
Bueno, pero les da igual, les daba igual entonces y les da igual ahora.
No
creen en nada.
El Sánchez no tiene más criterio que el electoralista.
No, pero el mismo que Indalecio Prieto y el mismo que Largo Caballero. O sea, que no han tenido nunca, y que Pablo Iglesias pose, que entró diciendo, usaremos de la ley cuando nos convenga y no la respetaremos cuando perjudique a la clase obrera, que era él. Y además, y le dijo a don Antonio Maura, y para que usted no llegue al gobierno, estamos dispuestos a llegar al atentado
ahora,
personal.
La gente lo que está es empezando a enfadarse con este inmovilismo y este de los políticos y este bloqueo de la situación.
4 años,
porque
Pedro,
es que, claro, es verdad, o sea, la gente empieza a mascullar sobre la nueva política. Dice, hombre, se suponía que la nueva política
venía
había
engrasar.
Venido a articular sí, los sí, goznes sí. del pluralismo. Y ya, aquí lo que
está, siendo
está
peor
cada
que la
uno
antigua.
Encastillado en lo suyo. Yo no sé si será casualidad, pero este fin de semana, no sé si os ha llegado a vosotros, han empezado a circular otra vez aquellos vídeos de hace unos años de Ucrania, en la que había un movimiento que tiraba a los políticos a la basura, pero físicamente, o sea, que había piquetes de ciudadanos que iban a buscar y metían a los políticos.
Bueno,
en
hemos
los
visto los
escraches
de Podemos, que es lo más cerca que hemos estado eso. Pero es que en la derecha estamos en la misma situación,
por eso.
Los dos partidos nuevos bloqueando Madrid, que hoy el informe que trae Libertad Digital es que la economía se ha ralentizado de tal punto, de tal modo, que o esto se reactiva políticamente, pues se ha ido ralentizando por la incertidumbre política. Es que si Madrid no se desencalla,
una operación
nos vamos...
de la envergadura, y esa es la diferencia, que en el ayuntamiento ya hay gobierno municipal, y lo primero que va a hacer Almeida es este mismo mes aprobar la llamada operación Chamartín,
que es esencial.
Madrid sí. Nuevo Norte. A mí me estuvieron enseñando el otro
día
las maquetas. Y
no,
es
no,
que
es impresionante.
Es probablemente el proyecto urbanístico más transformador bonito, más importante que esté ahora en marcha en Europa.
Sin duda.
Entonces,
¿sabes a qué me recordaba? Es que el de Londres para las Olimpiadas. El cambio que dieron a Londres.
Eso ya está paralizado. No tiene sensatez.
Tiene que pasar por la comunidad autónoma.
Claro, por eso es fundamental que haya gobierno
si
en la
no
comunidad.
Si no hay gobierno en la comunidad,
seguirá paralizado.
Lo que ocurre es que Vox no solo ha creado ahora la expectativa de no investir a Isabel Díaz Ayuso, ha creado la expectativa de que cada vez que haya que sacar adelante una ley importante o unos presupuestos, va a armar la misma. Con lo cual, la incertidumbre se va a extender durante los 4 años.
Hombre, suponiendo es que yo también
pero
digo,
claro, si hay investidura, ya veremos lo que pasa después. Porque tampoco es lo mismo estar en el poder que estar en el micrófono. O sea, que es que hay gente que no se ha bajado todavía del mitin. Es más, hay gente que no tiene otro nivel. Pero luego, la gestión de las cosas es la gestión de las cosas. Y Almeida, que lo vamos a tener pronto, ¿no?
Bueno, eso esperamos.
Esperamos, sí. Claro, es que vive en el
es que
terror.
Ya están muy
a ver, porque claro, es que esos planes, antes ha presentado uno que lo han presentado ya, y a mí me asombró que no fuera Ortega Smith a presumir, porque puede presumir. Sea entre 10.000, un momento, Pedro, entre 10.000 y 15.000 viviendas sociales paradas por Carmena, las acaban de desencallar y ya están puestas en marcha. Podría presumir, igual que en Andalucía, que por cierto, el que han puesto en vez de Serrano es un tipo excelente.
Alejandro, vamos
a hacer una pausa. Bueno, el tiempo, no sabemos en qué estado están los incendios en Almería y en Sotillo de la Drada, pero que estén ya no controlados, sino a punto de extinguirse.
Sí,
el de Almería ya
está
sí.
A punto,
el de Sotillo, es que hay unos barrancos por ahí que son tremendos. Bueno, en general, hoy es un día de calor, estamos a 15 de julio, 36 grados en Madrid, 38 hay en Córdoba, en Badajoz, en Murcia, y puede que vayamos a más en la jornada. Y 12 grados en Soria. Soria, por fin. Soria, Vitoria, en fin, frío, 12 grados.
Pues en Madrid Repsol también, ¿no? Te ha ofrecido la información del tiempo.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Beatriz García, ¿cómo está la bolsa?
Hola, Federico. Pues el IBEX 35 abre en verde en estos momentos. El selectivo madrileño comienza bien la jornada. Sube un 0,49% y supera los 9.300 puntos. La bolsa española no logró salvarse la semana pasada, acabó en rojo por las pérdidas de las energéticas y algunos de los grandes valores. Hoy lunes el camino lo marca China, cuyo PIB crece al menor ritmo en 27 años. Y terminamos con el mercado de deuda, donde la prima de riesgo española amanece al alza en los 80 puntos básicos y el bono español a 10 años está ahora en el 0,58%.
Bueno, es que China está volviendo a Tiananmen, que se han cumplido a los 30 años. Y el Producto Interior Bruto de China, basado en muchas cosas y muchas trampas, ese ciclo acabó hace ya algún tiempo, pero ahora ya empiezan a reconocerlo. Porque sí. Si te reconocen eso, ¿cuál será la realidad?
Que no habrá detrás.
Pero, en fin, noticia de interés cultural de la ONCE, Rubén.
Fijo que aquí hay más de un seguidor de Paul Anka, el cantante y compositor canadiense, rey de las lentas. Bueno, pues llega hoy, esta noche, a Madrid para ofrecer un concierto donde repasará...
¿Canta todavía?
¿Tú vas a Paul Anka?
Esta noche, sí, sí.
Ah, oh. Revivir Guateques.
Sí. Bueno, tengo la suerte de haber conseguido unas entradas y ahí estaré.
Cuando sonríe,
en caso de Paul Anka, más que Guateques, estará... retornar a la cuna, prácticamente.
Sí. No, porque Paul Anka nos cogió muy jovencitos, pero nos cogió, ¿eh? Nos cogió.
Escuché con 5 años.
Perdona.
Diana, ¿de qué año es Diana?
Pues debe ser de principio de los 60.
No.
Al final de los
50. Que va de los 50.
Pero no los primeros 50. O sea, no es Bill Haley.
Usted, 5 años. Yo,
vamos
7.
Vamos a ver, ahora lo veremos. Ahora lo veremos.
Por cierto, sobre Diana, Manuel Román nos cuenta en Libertad Digital la historia de la canción, aprovechando que hoy estará en el Teatro Real a partir de las 9:30 de la noche, Paul Anka homenajeando a Frank Sinatra.
Que es una historia también de un amor fatal, no tan fatal como el de Clo-Clo y Franz Gall, que eso sí que es una historia tremenda, con David Tude.
Con David Tude.
Qué buena que
oiga,
es.
Oiga, qué versionazas de Sinatra hizo Dylan hace un par de años. Yo me quedé impresionado, no me lo imagino.
Bueno, la semana pasada, a propósito de canciones míticas, yo le dediqué a Albert Rivera la canción de Michel Polnareff.
Sí, señor.
La Poupée qui fait nous.
Sí, señor, sí. No, pero ¿no era de Serge Gainsbourg?
No. Era de Michel Polnareff. Vamos, en fin. O sea,
la Poupée qui fait nous. No, lo está confundiendo con Poupée de Sire.
Poupée. No, sí, tiene razón. La de Polnareff, sí.
Esa fue el primer éxito de Polnareff.
Tiene razón, ese es de Polnareff.
Exacto. Fue el primer éxito.
No. Es del 41. Polanca nació en el 41.
Sí, pero Diana...
Diana sí, es año 50,
tener,
¿eh? 50,
ya verás como sea, final 50. De los 50.
Sin tan siquiera mirarme, sí. Tan me regarme, ella sí. Dice no.
Pero lo bueno...
Rivera, ya sin hablar con...
57, ¿ves?
Ya sin hablar con Sánchez.
7 años yo, 5 tú.
1957.
Oye, pues ¿sabes lo que pasa? Que antes las canciones duraban mucho.
La de Polnareff es del 64.
Sí, es así.
O sea que...
Pues esa vino después de que ganara Eurovisión representando a Luxemburgo.
Franz Gall.
Cuando nadie sabe cómo camuflar algo, va y tal.
Luxemburgo.
Y ahí está cuando estaba viviendo con Clo-Clo. Y le colgó el teléfono y dice, ¡he ganado! ¡Qué gané! ¡Pum! Y le colgó. Y luego escribió esa maravillosa canción que precisamente lo que hace Paul Anka es verterla al francés, cambiar al inglés, cambiar la letra.
Cambiarla.
Y en lugar de ser una historia de alguien, de una pareja que se está separando, convertirla en el registro de una vida donde alguien ha hecho lo que ha querido, pero llega al final y ¿qué pasa? Y claro, la tenía que cantar Sinatra. La graba él primero, no tiene éxito, la graba Sinatra y ahí está, My Way.
Es la mañana, es radio.
Bueno, ¿no ha arrojado el talento natural de Pedro Sánchez alguna perla que paladear políticamente?
Pues en estos momentos, ahora mismo todos los diarios digitales online ya están publicando que Pedro Sánchez da por rotas las negociaciones con Podemos.
Bueno, pero
Podemos.
¿Cuántas veces las ha dado por rotas?
Otra vez, las da por rotas
las
otra vez.
Da otra
sí,
vez
para
por rotas.
Es el canon político. Yo no me, insisto en lo que decía, no me fiaría de lo que diga, pero sí de cuál es su interés.
Que,
y su interés
que ha sido muy contundente en su declaración.
Yo es que creo que cada paso que da, como es justificatorio, y ellos viven pendientes siempre de las encuestas, son encuestívoros.
Sí.
Y entonces, como él tiene el aparato de poder, porque nunca ni Felipe ha tenido todas, absolutamente todas las televisiones en la mano, es fácil vender este mensaje y sobre todo culpar siempre al pequeño. Porque si culpas al grande te puede dar una torta, pero si culpas al pequeño, pues menos. Y el pequeño al mismo tiempo no tiene más remedio que resistirse, porque si no, los nenes se quedan sin...
El pequeño
sin,
se ha puesto en la peor de las posiciones posibles y sin ninguna posibilidad de
pero
sobrevivir.
Pero es la posibilidad necesaria donde le ha conducido,
eso
no el sorpaso.
Eso, o sea, es así, es decir, no tiene alternativa. Y entonces, es que... además, yo creo que con la consulta del viernes se ha encargado de dejárselo claro a su ponente. Si usted piensa que yo tengo una alternativa,
no la tengo.
Bueno, pero hay una cosa muy curiosa, porque con esto, además, con las bases, él cierra dos flancos, los dos flancos débiles que tiene, dentro y fuera. Él dirá a derecha e izquierda, pero es dentro y fuera. Sí. Fuera, Errejón y Carmena, dentro, Teresa y Erquiche. Es curioso lo de las parejas, que la pareja de Galapagar tenga como rival la pareja de Cádiz.
Oiga, es una cosa bochornante.
A las dos.
Debilitatorias.
Exactamente.
¿No? Claro.
Bueno, hay que decir que también Mayoral
otro del piso de protección oficial, otro golfo, este también ha hecho causa común con Teresa Rodríguez. Pero ya una vez puesto en marcha la consulta, eso ya no tiene marcha atrás.
Me reconocerán ustedes de todas formas que es una cosa bochornante esa historia de la política por parejas. Verdaderamente
bueno,
es algo
si
que,
fuera
resulta,
nueva,
que resulta tan
sórdido. Pero desde
sórdido.
La viuda de Mao...
No, mire, y desde, aunque ustedes siempre insistan que no, desde la pareja Perón, que es lo que es el modelo de toda
claro,
esta gente.
Que es Kirchner...
Bueno, os comento que hoy de lo que también se está hablando mucho es de la convocatoria de ese Consejo Nacional, ¿no?, de Ciudadanos para el próximo día 29 de julio. Francisco de la Torre ha publicado hace unos minutos el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Dice que ante las informaciones sobre su situación en Ciudadanos, es una de las personas que se está pensando su continuidad, estoy reflexionando sobre mi futuro y mi participación en el proyecto. En
cada
este
vez
momento
que
todavía
es que se va.
No he
se
tomado va, sí. ninguna sí. decisión, y es que hoy ya hay algunas informaciones que dicen que ya ha tomado esa decisión y que ha decidido Evidente. Abandonar. Bueno, hoy al respecto...
Yo recuerdo haberlo entrevistado aquí cuando era más socialista que los socialistas y decía lo mismo que Aguado, que había que reimplantar para acabar con el dumping fiscal, que decía el dumping de la Comunidad de Madrid y sucesiones, donaciones, etcétera. Y cuando lo sustituye Tony Roldán, entonces el discurso económico empieza a evolucionar hacia una cosa más razonable, que es decir, más parecida al PP. Y eso y lo asume todo el partido, que ahora va a resultar que todos son disidentes. Pero yo creo que es más por lo mal que los trata como antes, pero ahora se les duele más, que no por la cuestión de fondo, porque han cambiado la línea del partido, que era un socialismo con rostro más simpático, a un liberalismo con rostro más de izquierdas.
Y además porque esto ya estaba avisado de meses.
Claro, claro, hombre, pero quiero decir, que han votado claro. todo por unanimidad.
Claro.
Pero los que se van, el problema es que los que entran, ninguno tiene ningún peso político.
Bueno,
lo único peso es que los ha puesto él.
Val, de Quinto, Mezquida.
Sí, sí, nosotros, una información del Español de hoy indica que uno de los propósitos de la convocatoria de este Consejo Político es incorporar a los tres recientes fichajes de Rivera a la dirección del partido. O sea, Marcos de Quinto,
sí.
Edmundo Val y Joan Mezquida. Hombre, yo no sé si va a mejorar mucho el equipo directivo de Ciudadanos con la sustitución de pues Tony Roldán, Nart y Paco de la Torre o Pericay por estas personas. Yo creo que tienen en principio un perfil bastante intercambiable. La cuestión es que
todos obedecen a
claro,
a Rivera.
Es decir, la cuestión es que se quejaba Pericay también en la entrevista que le hicimos este fin de semana. Dice, las decisiones llegaban demasiado cocinadas a la ejecutiva. O sea,
sí,
como...
Pero es cierto, porque al ver esa entrevista, le hizo una entrevista a Dieter. Ya sabes que en la radio se nota más el tono.
Claro.
Es decir, en las respuestas es el contenido, pero
claro.
no transcritas. Pero en la radio era el tono. Y el tono era de alguien que se morirá sin atreverse a llevarle la contraria a alguien. Yeah. Porque Pericay es un tipo educado. Fíjate que vivíamos, ahí lo cuento, en la calle Hospital, él vivía, me enteré, años después. Vivía en la misma calle que yo, y mientras yo escribía lo que queda de España, él hacía el régimen de normalización del catalán, que no era la inmersión. Es decir, el primer plan que se hace de equiparación de las lenguas en Cataluña lo hace Pericay,
caray.
Pero no sobre la base de la inmersión. El problema es que luego es un hombre, pues es un estudioso, no es un político, no es un tío que desayune
hombre,
ni
para...
sapos ni con vinagre. Pero en el tono, cuando hablaba con Dieter, aún se advertía, y está totalmente fuera, una especie de temor reverencial al que lo sacó, digamos, cuando en realidad no lo sacó. Todos ungieron a Rivera.
Para Ciudadanos se abre, si se produce la investidura de Sánchez, y también, si no se produce, se abre una etapa llena de incertidumbres. Porque lo que tiene que demostrar Ciudadanos es su razón de ser, su utilidad, que parecía clara en función de que pudiera complementar a un partido o por la izquierda o por la derecha. y llegar al gobierno, a un gobierno de coalición, esa parecía la hoja de ruta de Ciudadanos, y ahora, con este no es no, este no es no a Sánchez implica, y lo vais a ver muy pronto, otro no es no, que es no es no a Casado. No como partner en los gobiernos en los que puedan formar mayorías, sino como líder de la oposición. Es decir...
Bueno, eso ya lo ha dicho él.
Ciudadanos,
él dice, vamos a liderar. ¿Cómo que vas a liderar si no, tienen menos escaños?
Ciudadanos va a necesitar, a medida que se acerquen unas nuevas elecciones, sí, si son inmediatas...
Teatralizar.
Si son, teatralizar, sí, una bronca, sí, con el PP.
Sí.
Es decir, Ciudadanos va a olvidarse.
Pues se va a equivocar.
Va a olvidarse de la gobernabilidad de España y va a cambiar, va a virar hacia. Está virando a la derecha, pero para disputar una guerra civil dentro del centro-derecha.
Pero una guerra
y eso
en la que él.
Que van a salir perdiendo todos.
Bueno, el que
y
menos.
El que más, y el que más, el propio Ciudadanos.
Exactamente, porque hoy la encuesta de La Razón, dentro que las encuestas hay que tomarlas con pinzas, pero obedece a una cierta lógica de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es que entre Ciudadanos y Vox no dejan que haya gobiernos del PP. Y el PP, la verdad es que lo está haciendo, salvo la primera semana de pánico, que viene Feijóo, sí, que todavía no saben si...
Hasta la entrevista de Pablo Casado en El Mundo.
Exacto. Bueno, pero ahí hay que decir que lo ha hecho perfectamente el PP. Quiero decir, sobre todo Díaz Ayuso, lo citabas tú,
sangre
y es verdad.
Sangre fría.
Oye, lo que está tragando...
Y biodramina, ¿verdad?
Lo que está tragando esa mujer... Lo que está aguantando, no ya de aguado, sino de monasterio, eso, y el resultado en La Razón es el lógico.
La verdad es que a priori no nos hacíamos idea de hasta qué punto esta mujer es fuerte.
Porque lo más difícil en la vida es reconocer tus límites. Cuando tú reconoces tus límites, los puedes ensanchar. Cuando no los reconoces, es imposible. Bueno, ella, tranquilamente, aguantando... ahí está en la encuesta de La Razón, que tiene toda la lógica. Ciudadanos pierde, Vox pierde muchísimo más y se refuerza el PP. Sí. Sigue saliendo una mayoría de derecha por poquito, pero sigue saliendo una mayoría de derecha porque es que la Comunidad de Madrid no es de izquierdas, no va a votar, sí, el Rejón.
Pero Vox está jugando con fuego.
Ah, por supuesto.
Vox está jugando.
Pero hay los que dicen, no vivimos de la política, quiere decir, vamos a divertirnos un rato. Porque... Y luego si os quemáis, pues os quemáis vosotros.
¿Sabes lo que pasa? Que este debate lo hemos tenido durante meses y yo creo que se están cumpliendo dos de mis peores augurios, uno de los buenos y otro, o sea, es decir, Vox es que ni siquiera está comportándose como un partido de ultraderecha.
Se está comportando
como un grupo de gente que lo que quiere es quitar a Casado de Génova para ponerse ellos. Sí, o sea, ocupar...
Pero sin el PP, claro, cual tiene narices.
O sea, es decir, está siendo una operación oportunista. Está siendo una operación en la que solo ganan ellos. Está siendo una operación ridícula desde el punto de vista de las esperanzas que han generado en una serie de... Ahora viene la derecha de verdad.
Pero si es que
la
drama,
derecha de verdad, lo que,
es que el drama es que no
está
les
siendo
el drama es que no les interesa la política. No están haciendo política. Están haciendo un doctrinarismo absolutamente insufrible.
Interesantísimo la encuesta, perdonad, que acaba de publicar La Verdad de Murcia... sobre lo que pasaría ahora mismo si se repitiesen las elecciones en Murcia.
Que es, por cierto, a lo que
volvería
vamos.
A ganar el Partido Socialista con un poco más de ventaja, pasaría de 17 diputados a 18, pero hay sorpaso de Vox a Ciudadanos. En este caso, la formación de Santiago Abascal en Murcia pasaría de tener 4 diputados a tener 6, y los 6 que tiene Ciudadanos pasarían a ser 4. Es decir, según esta encuesta, en La Verdad de Murcia... Vox haría el
sobrepaso
a Ciudadanos.
Pero ahí estamos, al final
falta.
Es lo mismo. Ahora, como pierdan, la verdad es que lo único que no se puede reprochar al PP es que no lo esté intentando y que no esté aguantando. Las cosas como son. O sea, luego sale el sicariato aristogato y todas estas cosas repelentes en lo que Vox está imitando lo peor de Podemos, si es que hubiera algo bueno. que es esta cosa de acoso, de insulto permanente en las redes. Es que nos insultan. Ay, es que nuestros principios, claro. Es que nadie tenía principios antes de que llegaran los aristogatos a predicarlos. Aquí en España nadie sabía lo que era la unidad de España, nadie defendía España, nadie tenía valores, nadie hasta que han llegado ellos. Pero nadie, excepto Carmen Calvo.
Yo creo que ese doctrinarismo de que hablaba Gabriel, fundamentalismo.
Sectarismo. Porque además cada uno piensa en una cosa.
Se llamaba doctrinario a Vázquez de Mella. No,
que tenía doctrina.
Es decir, es que son doctrinarios sin doctrina. O sea, no, es un grupo de oportunistas que han jugado con las ilusiones de un sector de la España conservadora, les han hecho creer que desde su llegada todo cambiaría y que sería habría una marea de derechas que ajustaría cuentas
que iban a ganar las
ajustaría cuentas con la transición, con la superioridad cultural de la izquierda en los medios, etcétera, etcétera. Y al final lo único que está sirviendo es para obstaculizar que el centro-derecha pueda ejercer de contrapoder autonómico y municipal, sobre todo autonómico, al centro-izquierda y al gobierno de Sánchez.
Vamos a ver, ¿por dónde van hoy los oyentes, Vanessa?
Pues Carmen Calvo e Íñigo Errejón son presa de sus declaraciones, pero también de la investidura, después de la pausa.
Es la mañana, es radio.
A ver, los oyentes, Vanessa.
Bueno, pues por un lado tenemos a Rejón en las páginas del Mundo diciendo que la izquierda tiene que reivindicar el liberalismo que no se le puede regalar a Esperanza Aguirre, y por el otro lado tenemos a
pero
Carmen
¿cómo que
Calvo.
Liberalismo? O sea, el comunista, peronista, errejonista, núcleo irradiador, tres comidas diarias y beca Black de Málaga,
Schmittiano.
Y además es liberal también.
Ahora sí, ahora dice que hay que distinguir entre liberalismo y neoliberalismo.
Ajá. Neoliberalismo es lo que él ha leído y liberalismo es lo que desconoce, ¿no? Porque supongo que será eso.
Tiene bueno, pues narices un schmittiano liberal, ¿eh? Porque recordemos...
Este es un jeta, semianalfabeto. Vale. Pero no me digas. O sea, pero Schmitt... No, alguien puede pensar que estás hablando de Amann Schmitt.
Carl Schmitt era un sabio, pero sí. El sabio que dio el fundamento jurídico al nazismo.
Bueno, y además que tanto el núcleo irradiador este es el irradiado. El núcleo Pablo Iglesias lo ha reivindicado varias veces.
En su llegada al Parlamento, la primera foto en el Parlamento es una foto de Iglesias y Errejón con el libro de Carl Schmitt, la teoría del partisano. Sí. Clarísima reivindicación del régimen.
Es decir,
nazi.
Venimos a fundar un régimen por la fuerza. Era asalta el Congreso, rodea el Congreso, entra en el Congreso.
Por ser precisos, apología del antiliberalismo.
¿No? Naturalmente.
Después del antiliberalismo, que es la división de poderes...
El fundamento del Estado nazi es el artículo de 1932 de Carl Schmitt sobre el político.
Sí.
Bueno, vamos allá.
Y por otro lado tenemos a Carmen Calvo apropiándose del feminismo y diciendo que la prostitución es culpa del capitalismo de derechas. Y
¡toma!
Claro,
de derechas. No, o sea que Don Angelo, como era de izquierdas, eso no era prostitución.
Y antes del capitalismo no ha existido jamás prostitución.
No, no, nada. Nunca.
Pues de eso se acuerdan hoy los oyentes.
Esta señora tiene muy poca vergüenza teniendo en cuenta que han pillado a varios compañeros de su partido pagando con dinero público, ese que no es de nadie, en prostíbulos y lupanares en Andalucía.
Yo creo que es culpa del socialismo que se gasta el dinero en prostíbulos en Andalucía.
Dese una vuelta alrededor de sus ministros, empezando por la ministra de Justicia.
Pero España está totalmente dividida en dos gracias a Zapatero, y la universidad, todos los centros públicos están tomados por la izquierda.
Pienso que últimamente Pedro Sánchez y dirigentes como la señora Lastra han sido tan sectarios que ahora su propio electorado, en mayoría, son los primeros que no quieren ningún pacto con Ciudadanos y lo prefieren con los radicales bolivarianos de Podemos.
La base de la negociación de Pablo Iglesias con el Partido Socialista es simplemente una, que es pagar la hipoteca de Galapagar cada mes. Por eso se quieren colocar él e Irene Montero. El resto da igual.
Fundamentalmente él. En esto insistimos, nosotros que conocemos el paño, ¿verdad, Albiac? De algo nos tiene que servir haber perdido tanto tiempo leyendo tantas cosas.
El tiempo no se pierde nunca.
Bueno, eso es verdad. Y en todo caso, para eso está, para gastarlo. Pero hay que recordar que él, que es él, y el partido es él. Y sí. Conviene recordar, yo luego en el libro de Memoria del Comunismo, que es de Lenin, a Podemos, que es el único caso en que ilegalmente se ha presentado en la papeleta electoral la efigie de Pablo Iglesias.
Es una cosa inconcebible. La efigie de Pablo Iglesias, no, la coleta de Pablo Iglesias.
Que está prohibido legalmente. Pues ahí está reproducida la papeleta electoral. Y la primera vez que aparece en Intereconomía también está reproducido, me lo encuentro yo. Y era, pues, un demagogo, pero de asamblea de facultad. Pero tenía algo que es el sentido del liderazgo criminal, el killer. Es un killer político, cosa que no era ninguno de alrededor. Yo, por eso, es que se ve.
Es un caso límite de personalización de la política. Por eso, naturalmente, para él, esa obtención de un puesto en el gobierno, de un puesto de ministro, es esencial. Sin eso, deja de ser.
Porque deja el partido. Es que entonces se lo comen por dentro y por fuera.
Les decíamos, porque antes lo hablábamos fuera de micrófono, que no veis margen para que se entregue el poder a una albacea.
No, de ninguna manera. No. Y menos a
en
una
su caso,
albacea.
En su caso, no.
De hecho, en la pregunta pone sin vetos, ¿no? Sin vetos.
Hombre, claro, sin vetos. Es decir, sin que me vete.
Le acaban de preguntar al presidente del gobierno en funciones qué es lo que él espera de Ciudadanos y del Partido Popular. Y esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez.
No, yo no quiero que la investidura de un presidente del gobierno de España dependa de los independentistas. Que hagan lo que consideren. Pero yo no quiero que dependa. Y eso es algo que interpela al Partido Popular y a Ciudadanos. Porque, claro, si hablan de responsabilidad de Estado, de ser partidos constitucionalistas, yo lo que les pido es, simple y llanamente, en tanto en cuanto no hay alternativa, que al menos ellos consideren la eventualidad de abstenerse y facilitar la conformación de un gobierno sin que las fuerzas independentistas sean decisivas para ello.
Pero tiene que ir pisando huevos, sí, porque la repregunta, que supongo que no sé si le habrán hecho o no, que no sé si le habrán hecho.
Pero si usted llega al poder con esos votos, claro, y además, no, ¿por qué no le hace una oferta al PP y a Ciudadanos?
Es decir, sin el no es no. Es decir, sin el comportamiento del Partido Socialista de carácter responsable, si el Partido Socialista hubiera actuado como ahora están actuando el PP y Ciudadanos, Sánchez no existiría. Es decir, el
no
líder...
No me hagas soñar.
No, pero el líder del, sí, del partido, la lideresa del Partido Socialista sería Susana.
Sí.
Es decir, él...
Ella creo que está
por eso,
pensando lo
vamos
mismo,
a ver, sí. Y hasta tal extremo, sí, es decir, que a Sánchez hay que advertirle. ¿Sabes cuál es en el círculo, en el entorno personal de Pablo Casado, el argumento final para no dar el paso que a muchos de ellos les pediría el corazón y la cabeza? Dice, oye, ¿qué pasa si un fulano, y dicen, de Soraya, cercano a Vox, de cualquier tendencia, se coge un Peugeot 504 y empieza a recorrer España diciendo no es no? Es decir, ¿qué pasa si hay alguien que nos hace a nosotros dentro del PP lo que Sánchez hizo dentro del PSOE?
Pero es que al lado del PP, Rivera, que es al que buscan, no es al fulano. Al fulano lo conocen, es de Barcelona.
Claro,
o sea,
claro,
el fulano de ellos, claro, que yo creo que se equivoca a Casado, pero bueno, entiendo su razonamiento. Y dice, no, es que entonces, si yo hago lo que yo creo que deberían hacer los dos, pero bueno,
eso es,
que es el día de la investidura, decir, vamos a ver, estamos todavía a tiempo. Yo le ofrezco estos 5 puntos. Haga el favor de aceptarlo si tiene mi investidura. No le estoy pidiendo nada. Renuncie a los indultos, renuncie a Navarra, a subir los impuestos. Hay que limpiar la independencia del Poder Judicial. Vamos a renunciar los dos a meter nuestras narices y enseñanza en español en toda España. Y ya. Y yo no le pido nada, ni un ministerio. Y el otro, si dice que no, que probablemente va a decir que no, pues oye, has quedado y además estoy seguro...
No puede pedir solo eso. Tiene que pedir también garantías de que lo va a cumplir.
Bueno, pero garantías
no vas a
tener.
Y la única manera de garantizarlo, claro,
el asunto,
es repartiendo el poder.
Garantías que vas a tener.
El asunto, claro. Joaquín, el asunto más importante de todo eso, porque es inmediato, porque es tangible, es Navarra. Y Navarra va por delante.
Y los indultos, que van enseguida.
Bien.
Sí, Navarra está ahí.
Pero Navarra está ahí, o sea, es decir... Incluso podríamos decir, investidura de Esparza simultánea a la investidura de Sánchez. Y ya está. Y un pacto de abstenciones con sentido de Estado.
De Navarra suma.
Pero es que no.
Por eso.
Pero claro, cuando el otro sí, día yo vi
estamos
a Rivera.
Atribuyéndole una naturaleza al personaje que no es la suya.
No, bueno, quiero, no, perdona, claro. Quieres decir a los.
A los. Bueno, yo creo que no, principalmente
pero
a uno.
Pero fíjate,
de ellos.
Yo que creo porque también que el votante del PP y al propio Casado, lo que le pide
Sánchez
el cuerpo.
Haría ese pacto
es
encantado.
Eso, lo que le pide el cuerpo.
Pues que lo ponga encima
no
de la
creo.
Yo creo que
porque eso no, significa pero renunciar al bloque de poder que claro. Le llevaba al poder. Y pues, entonces no entrar en no a los indultos y tener un gobierno que va a depender de la oposición, que es lo menos malo que le puede pasar. No, pero él es un aventurero, él agarró un coche y se fue por ahí.
Que lo ha llevado al poder y que perpetúa su aspiración de poder.
Exactamente, es que no es que y un poder sin límite.
Claro.
Bueno, vamos a hacer una pausa, salvo que diga alguna atrocidad Falconetti, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones.
Es la mañana. Es radio.
Naya, vamos a recordar segundas rebajas.
Segundas rebajas.
¿Y?
Traigo para Juan Pablo además una cosita especial. Porque
a ver,
vamos
a ver.
Que nos hemos hablado mucho.
Hola, ¿qué tal? Buenos
atento,
días.
Juan Pablo. 50% de descuento en artículos de pádel, tenis, no sé si patines también te interesan, balones, mochilas,
también,
marcas Adidas, Boomerang, Bull Padel, Nike y Tijuana. También hay un 50% de descuento en zapatillas, en chanclas, en camisetas. En shorts, sudaderas y bañadores de la marca de Adidas, Nike, Quicksilver, Boomerang, Billabong, Puma. También hay un 50% de descuento en una selección de textil, calzados, complementos deportivos, camisetas de marca. También hay un 20% en bicicletas, que también te va.
¿Sí?
Bepro, Orbea, BH, Megamo, Conor. Es que esta era publicidad, era,
todo era
como
para
muy
tengo
para
un problema
Juan Pablo
en esta empresa, ¿sabes?
Para mí.
Tengo a gente que está ya en la treintena, se ha reproducido.
Ay, pobrecito.
Y se empeñan en hacer deporte como si fueran solteros y jovencitos, ¿sabes?
Y se van lesionando, claro.
Se lesionan. Se lesionan gravemente. Y el ejemplo de la lesión no evita esa propensión a ese vicio del ejercicio.
Pues va a ver usted cuando ponga.
Este es un ejemplo que puede ser dramático, porque a mí Dieter se me ha lesionado 3 veces.
Sí.
Y tú te me vas a acabar lesionando.
Ayer por la noche estaba con hielo en la rodilla. La misma que tiene fastidia a Dieter.
Pues va a ver usted cuando pongan en venta el patinete volador ese que exhibieron los franceses en el desfile.
Bueno, ya
de
no
ayer.
Es la primera vez. Eso lo tiene la.
Va a ver usted
la,
cuando la este maravilla. Caballero coja el patinete volador.
Sí,
no
de todas
pensarlo.
Maneras, yo creo que era Macron. El del patinete
el
volador
patinete
es Macron.
Es muy posible.
O sea,
señor.
Oye, ¿cómo ha engañado a Falconetti? ¿Cómo lo humilló? Y ahora va y dice. Pues no voy al desfile. Y dice, bueno, pues fíjate lo que te van a echar en falta los
patinete.
Franceses. Tú también tienes el mismo vicio que tu amigo Juan Pablo. No, es sí, que te veo,
yo poco.
He visto.
Yo poco. Yo, bueno, el tute y el subastado.
Bueno, bien, ahí ya, pues te espero en el guiñote. Que es lo de mi pueblo. O sea, la sabiduría, lo megré, es, allí juegan a la velot. Pero, que es más complicado, el guiñote es tan sencillo.
Yo me excuso, no sé ni qué significan los dibujitos de las cartas.
Bueno, pero tú piensas que los bastos no.
Bastos
bueno,
son para real.
Te digo
¿no?
una. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. A ver, Juan Pablo. Ha hablado.
Ha hablado,
no sé. Habló la vaca y dijo mu. O sea, vamos, ha hablado. Para decir lo de siempre.
Hay algunas cosas más que ha dicho Federico que yo creo que son importantes y dignas de análisis. Por ejemplo, algunos dedicamos un tiempo el viernes a escuchar también lo que dice, por ejemplo, la ministra portavoz Isabel Cela, de la cual Dieter y yo somos fans incondicionales.
¿Cómo declama esa mujer?
Yo no sé si es cuestión de la edad o de qué, o de un ejercicio malentendido, pero ya he notado que en las frases, a partir de la quinta o sexta palabra,
se
pierde el sujeto
sí.
Y, por lo tanto, ya no sabe de qué va el predicado y empieza una frase diciendo una cosa y puede terminar diciendo la contraria
sin
hacer un punto.
Sí. Es la reina del anacoluto.
Exactamente.
Tiene mucho
encanto. Nació contradiciéndose.
Y, o sea, en este caso, la contradicción la encontramos en algo que dijo Isabel Cela, porque el pasado viernes ya sabíamos y conocíamos que Pablo Iglesias tenía previsto hacer la consulta
de
a
hecho,
las bases.
La empezaba el sábado.
¿Qué dijo Isabel Cela el pasado viernes? Que la consulta no dinamitaba absolutamente nada. Hoy ha venido Pedro Sánchez a decir que la consulta rompe todos los puentes de entendimiento que hay. Ha dicho que es una consulta trucada a las bases por las preguntas que se han hecho, que es burda, que es trapacera, etcétera, etcétera. Insistir una vez más, Federico,
el kitchen.
En esto que cuenta sí. Ketty Garat desde la semana pasada en Libertad Digital. Teatro. En el teatro.
Sí.
Y que durante la semana la cosa puede cambiar.
En este teatro has pedido al público, si quiere, que mate al chico o a la chica.
Sí.
O sea,
sí.
Aquí ya, cuando el público que está en el teatro ya le obligas a participar, amigo, estás pillado.
Le han hecho otra pregunta al presidente del gobierno. Le han dicho, señor presidente, usted ha insistido, Pedro Sánchez, durante toda la entrevista, en que decae la confianza del rey una vez fallida la investidura el día 25, en la segunda votación, la de la mayoría simple, que eso decae. Le han preguntado, pero usted, si el rey vuelve a proponerle, ¿no va a volver a intentarlo, acaso? Y lo que él ha dicho es que sería una...
¿Cómo lo va a proponer el rey? ¿Por qué?
Hombre, si el rey quiere, lo puede volver a proponer para que vuelva a intentarlo en la segunda sesión.
Y eternamente.
Pedro Sánchez responde, sería una irresponsabilidad por mi parte decir lo que va a suceder en agosto, pero...
¿En agosto?
En agosto, sí, en agosto. Pero la verdad es que no ha querido... ha seguido la frase, de manera que no ha querido, de alguna manera...
O sea, que se ha hecho preguntar si el rey debería insistir en investigar.
Bueno, no ha querido contradecir lo que dijeron, por ejemplo, la ministra Montero o algunos miembros de su ejecutivo diciendo que no había segunda oportunidad, Carmen Calvo, por ejemplo, entre ellos. Pero no ha querido decir que no lo va a volver a intentar, de manera que...
No está en su mano.
Es que no está en su mano. Es que precisamente una de las cosas que dice ese artículo, el 99, ese que él quiere reformar, regula la función de arbitraje más importante que tiene la corona. Y eso depende del de que el rey que la, le establezca es la ese mandato. Es un mandato, no es una propuesta. Es un mandato.
Es que no, el rey no puede elegir.
Claro.
Es que lo manda la Constitución.
Sí. Ha dicho
y el rey ya ha elegido. Cuando Mariano Rajoy dijo no por dos veces, entonces el rey, dado que le ofrecía a Sánchez un acuerdo con Ciudadanos, o que Ciudadanos le ofrecía un acuerdo con Sánchez, porque esto fue así, y contaban con la abstención de Podemos, con la que contaron hasta el final, y era razonable que eso se produjera, claro. Era lógico, entonces el rey le encargó a este, pero porque el primero no quiso por dos veces. O sea, el rey actuó correctísimamente. Uh-huh. El que no se lo perdonó nunca luego fue Mariano, porque pensó que el rey nunca tendría que habérselo encargado. Es decir, que el rey tenía que incumplir la Constitución, como era el Código Civil, el penal y el mercantil.
Que está mal hecho el artículo 99.
Sí, ahora dice, no, claro. Lo va a hacer
40
este
años
día.
Después, sí. Pero bueno, ha dicho que su obligación y su deber es intentar la investidura, de manera que si no lo consigue la semana que viene entenderemos que no ha cumplido ni con su obligación ni con su deber. Sobre el 155, insiste Pedro Sánchez, y esto que sí que es un cambio en su discurso, en que los independentistas lo van a volver a intentar y que no se puede hacer descansar la gobernabilidad de España sobre los partidos que quieren destruirla.
Esto significa que vamos a elecciones, porque el mismo discurso de yo no soy presa del separatismo catalán se supone que es lo que le permitió ganar. Y ya podemos perder. Y va a seguir con eso. Por eso vamos a elecciones.
Pero eso es que su interés, interés electoral es
claro,
ir a elecciones.
Pero es que él es arriesgado. Es que él le gusta. A él le pone el riesgo.
No, pero es que puede ganar.
No, pero bueno, puede ganar escaños. Pero
pero puede mejorar situación.
Ahora, también te digo una cosa. Pablo Iglesias, vamos a suponer que pierde 12 escaños. Oye, que sobre 44...
Y que lo gana Sánchez.
Y 42, mejor dicho. Quédate, y lo gana Sánchez.
No, vamos a ver si...
Sigue siendo la misma historia.
Si se presenta, Errejón pierde más de 12.
Pero el problema es que si lo hace ahora, va a tener que hacerlo muy deprisa, ¿eh? Porque va a tener que presentar asociaciones de electores, ni siquiera un partido constituido,
etcétera. Y va a tener
etcétera.
Que encontrar financiación a toda
velocidad. Eso no te preocupes, que no hay problema.
Pero,
si le ha encontrado El País, que debe 2.400 millones, la encontrará.
Pero en las circunscripciones... Vamos a ver, sí que es cierto eso, que no tiene irrigación en el conjunto del país, pero en las circunscripciones más grandes, donde
en
más
Cataluña,
escaños se reparte...
En Cataluña, y cuidado con Ada Colau, que es traidora por naturaleza. Es decir, es verdad, él puede perder. Pero aún así, el segundo grupo... Para formar gobierno, Sánchez sería Iglesias.
Sí, pero ¿con quién a la cabeza?
Con él. Con él, más que nunca con él, porque ya se han quedado solo con él. Otra cosa es que un día haga como el reverendo Jones en la huella.
Con él,
el partido.
Con él muy machacado.
Bueno, oye, aún así tiene el doble de los escaños, que tiene más escaños de los que tenía, aún perdiendo. De los que tenía el PC-PSUC cuando la transición, que luego pasó de 24 a 2.
Más que
a 2
en, que ha tenido nunca, sí.
O sea, que las cosas como son. bastante ha vendido la mula ciega. Bueno, vamos a ver. Tengo un problema, ¿sabes? O sea, cuéntame. Tú sabes que yo adoro a Isabel González.
Hombre, claro, por supuesto. Se le queme, todos.
Se le queme el pueblo.
O sea, estamos adoro. Intentando apagarlo todavía.
Entonces, hay un virus que es el virus pantojil, sí, la enzima pantoja, que está infectando la crónica rosa,
sí.
¿Qué
me
dice? Pero de un modo dramático. Estamos entonces, es que van cayendo unos
es verdad,
tras otros.
Es verdad.
Es como la invasión de los ladrones
y
de cuerpos.
Y nos va ganando. Y ya...
La pantoja va adquiriendo, va sorbiendo el alma. Es un alien que va... y ya ha caído presa de esa enfermedad gravísima.
Y que consiste Isabel. En pensar y estar triste porque ¿qué va a haber después de Isabel Pantoja? Cuando Isabel Pantoja decida dejar Telecinco o cogerse unas vacaciones, ¿qué vamos a hacer
yo
sin
que
ella?
Espero,
esto es una tristeza
igual que
en el Madrid,
yo preocupado. Espero, dice, vamos a ver. No,
qué vacío,
respeto a
vacío de poder.
Vacío, ¿verdad?
Tú el vacío lo pensaste cuando se fue Higuaín, que además como eran 100 kilos de vacío.
Pues ese es un poco lo que nos pasa a nosotros.
Pero es que todavía está el estudio...
sí, ahí sigue.
Ondeando la bandera. Bueno, tenemos chica nueva en la oficina, se llama Isabel Pantoja, es divina, Telecinco, tiene nuevo fichaje y me da la sensación de que vamos a tener Pantoja hasta en la sopa, cada día con pildoritas de diferentes fórmulas. Anoche estuvo, además muy guapa, vestida de amarillo capote y va muy elegante y ya no se corta un pelo. Es que de ser una mujer hermética ha pasado a ser una mujer que cuenta cosas como, por ejemplo, que estuvo... no a punto de casarse con Juan Gabriel, pero que le pidió matrimonio cuando Kiko Rivera
pero
tenía solo cuatro
Juan
años.
Juan Gabriel le ha pedido matrimonio a todos los hombres y a la mitad de las mujeres de México
Europa. Pero ella puede presumir de ello. Yo lo aceptaba como era, es la frase que dijo ella.
Sí, a ver, claro, no lo vas a cambiar. Pero,
bueno, lo que no se quiere saber, no se, lo que se sabe no se pregunta.
He visto en detalle este fin de semana, porque claro, esta dictadura, yo odio las dictaduras por vicio ya, o sea, es que no lo soporto. Y a la dictadura Pantojil, que además nunca me ha caído bien esa mujer, que es más falsa que un euro de plástico. Pero, ¿qué crees que está creando Basile? La otra Pantoja, y la otra Pantoja es Jorge Javier. Me he visto la entrevista y no sé quién es más diva.
Sí.
O sea, ya estamos en decir, Pantoja, que con Pantoja se acaba todo. No, hombre, no. Espera con Jorge Javier.
Tiene que empezar.
Que todavía el culto de idolatría tal, espera que Jorge Javier está...
Y luego hay otra noticia de este fin de semana que ya es la confirmación absoluta de lo de Malú y Albert.
Sí.
Porque si tú estás en el hospital, bueno, dicen en Socialité que él se desmaya, es la cantante la que le lleva prácticamente en brazos, le mete en el coche
con
y le lleva al hospital de Móstoles.
Imagínense en qué estado...
Y ha estado día y noche con él, en esas butacas tan incómodas de los hospitales de la Seguridad Social.
Eso es amor, amor, pero vamos. Pero qué amor.
El amor es
eso. Claro, decía, es que no ha ido a verlo. ¿Cómo va a haber ido a verlo si es que estaba ya allí?
Si te quieren después de una gastroenteritis,
y
te
durante,
pueden querer para siempre.
Te quieren durante, porque después es fácil.
Sí.
Pero que te quieran durante...
Yo estoy de acuerdo con el gotero y la vacinilla.
Por eso él ha salido diciendo, a ver, comité ejecutivo y todos de rodillas. ¿Qué pasa? Y además a Emperatriz, a Malú. Y todos dirían, ¿cómo no? Es natural.
Puesto eso en la crónica rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.